anda siempre un gran bastón y vigila a los de afuera.
Bueno, esta cortina, muchos estarán sorprendidos. ¿Por qué? ¿Por qué la cortina? ¿Por qué vuelve Titanes en el Ring?
¡Qué guay!
17 años que no vemos a los Titanes. Así que vuelvo. Pero bueno, vuelve muy renovado, con cosas de los nuevos tiempos. Después vamos a conversar con Paulina. Paulina es la hija.
¿De Martín?
De Martín Karagian, claro que sí. Así que nos va a contar exactamente cómo vuelven, por qué vuelven. Usted se recuerda cómo fue eso, ¿no? Fue un éxito. ¿Qué día iba? ¿Sabes que no me acuerdo el día?
No sé, yo era chica, pero me acuerdo de los personajes.
Era una nochecita, pero no me acuerdo de qué día. Y bueno, y todos los personajes tenían hinchadas, los pibes. Y siempre estaba, como en todos los... La época de las cuestiones de niños, había el mal, el bien, ¿no?
Sí.
Los malos
sí.
Eran poco malos, no eran muy malos.
¿Te acordás de William Boo?
Sí, William Boo era un tramposo que dirigía, estaba siempre a favor de los malos.
Ay, me indignaba, me acuerdo.
Sí, ¿te indignaba?
Sí, yo me ponía loca.
¿Y la viudita?
Muy buena.
La viudita que pasaba, estaba de negro sentadita ahí.
Bueno, muy bueno, ¿cuántos recuerdos?
Creo que la viudita, mirá lo que te digo. Creo que la viudita es una artista plástica. Vamos a conversar ahora
¿En serio?
Sí, bueno, vamos a ver si vienen los invitados.
Buenas.
Pasen,
tomen asiento.
No pasa nada. Vayan tomando asiento.
Qué bueno.
Gracias, Sergio. Bueno, se están acomodando los invitados. Ha venido... ¿Cómo están? Bueno, aquí está Paulina Valeria Karagian y Sergio Entrone, un luchador, un maestro, que además conoció también a Martín. Así que vamos a ver qué va a pasar con esto, porque además de los chicos que descubrirán a los nuevos, van a ir los viejos.
Yo diría varias generaciones, ¿no? Pueden ir tranquilamente a verlos.
Paulina.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Estoy apagando el celular primero para que no moleste.
¿Cómo viene esta idea?
Bueno, esta idea siempre estuvo en realidad. Siempre quisimos... tuvimos la idea de Titanes y después, a partir de que fui mamá, cada vez lo tenía más, porque tenía la necesidad de que mis hijos pudieran vivir, aunque sea un cuarto de lo que yo había vivido. Y bueno, siempre estuvimos en contacto. Billy es como un hermano, la verdad. Los nenes le dicen tío, ¿no es cierto?
Sí.
Y la verdad que después de buscar mucho tiempo, uno a veces no buscas, y cuando no buscas empieza a caer todas las fichas de rompecabezas. Cuando fuimos a invitar al Centro Armenio para la inauguración de una placa que ponía la legislatura porteña en la Plaza Inmigrantes de Armenia, con el nombre de papá, comenzamos a hablar con el presidente, el señor Barty Manukian, para invitarlo a él y a toda la comunidad, porque la verdad que papá siempre tuvo lazos muy estrechos.
Muy reconocido.
Exactamente.
Claro.
Y bueno, y dice, ¿y nunca pensaste en volver? Sí, siempre. Tengo hasta los personajes acá en la cabeza. Vení, ¿querés pasar a tomar un café? Estábamos con Billy. Y bueno, y comenzamos a conversar y se abrieron las puertas de repente y mágicamente, en realidad. A partir de ahí empezamos a convocar gente y bueno, ahora vamos a hacer nuestro primer show en Buenos Aires Celebra Armenia. El día 17 de noviembre, después de 17 años.
¿En dónde?
En la Plaza Intendente Ciber, que es frente al Monumento a los Españoles, frente al Ecoparque, que es el exológico, y a una cuadra de la Rural, dos de Plaza Italia.
Ah, muy cerca.
Es muy cerca, en Libertador y Sarmiento.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Vuelven los personajes? Personajes nuevos, algunos los vamos a ver.
Hay un mix, lógicamente, porque por un lado están algunos personajes viejos como las dos momias, el caballero rojo, que son los que va a ser el nexo entre la generación pasada y la actual. Y bueno, y después son todos personajes nuevos. Obviamente son todos chicos más jóvenes.
Y ahí estaba viendo que hay una actualización, como por ejemplo va a haber mujeres.
Va a haber mujeres, sí, sí. Mi papá en una época quiso poner mujeres y cada vez que ponía alguna mujer luchando, no había muchas, pero cada vez que ponía alguna, como que recibía un tirón de orejas de la parte de arriba de gubernamental.
No querían.
No, no querían. Y yo creo que ahora es un buen momento para que haya.
Claro, tampoco había boxeo de mujeres, a lo que pienso.
No, tampoco.
No, claro.
Tampoco había. No se permitía. Entonces, bueno, la última vez él trató con una... Era la acompañante de un personaje que se llamaba Marlene, el personaje que hacía. Y el día que subió al ring e hizo un par de tomas, me dijeron, la próxima levantamos el programa.
¿En serio?
Sí, sí. Y entonces, bueno, nunca más se hizo.
¿Cómo estás, Billy?
Muy bien, muy bien. Déjame decirte que es un placer y un honor que vos nos recibas. Y agradecerle a todos esta posibilidad de
Sergio poder... Ventrone, ¿cuándo lo conociste a Martín Karajan?
En el año 73. Yo comencé mis entrenamientos. Hay algo que siempre te queda grabado. Y es cuando empecé a entrenar. 3 de mayo de 1972. Y al año estábamos entrenando y entonces viene uno de los luchadores, porque en los gimnasios iban todos los luchadores de Titanes, iban. Dice, che, ¿por qué no vienen a probarse a Titanes? Bueno, vamos con otro compañero. Bueno, vamos, vamos. Habíamos afilado.
¿Dónde era eso?
El edificio que tenía Titanes era en Avenida Libertador 2335, edificio Titán 1.
El Titán primero,
no te vas a olvidar nunca. Media cuadra de lo que sería Corrientes y Libertador, en Olivos.
Claro.
Entonces vamos, bueno, vamos, hasta ahí el nerviosismo era, estábamos entrenados, jóvenes, estábamos capacitados, todo empezó
era
cuando...
Era un casting.
No, voy a decir Martín te probaba, o sea, vos te llevabas. Sí, era
claro.
Un casting, ni hablar.
Pero era permanente en realidad, siempre caía gente.
Y vos tenías continuidad, quedabas si cumplía las expectativas de Martín o si más o menos estaba.
Sí. O sea, él definía, digamos.
No, era ni el tocar que, el tema, que... Martín sí, definía claro. Todo. Y bueno, cuando entramos, el primero cuando lo ves, una cosa es... Che, vamos a conocer, vamos a ver a Martín, y otra cosa cuando lo tenés adelante. Pero habíamos afilado todo tan bien que dijimos, ya está, estamos adentro. Olvídate que estamos adentro. Entonces subimos los dos a la colchoneta a probarnos. ¿Viste? Bueno, suban. Cuando estamos por entrar en lucha, dice, no. Ustedes dos no, porque ustedes dos se conocen.
Claro.
Tienen que...
todo lo que tenían planeado...
No, pero no es nada. Además te subían con lo que para nosotros es otro. No sé, a mí, por ejemplo, bueno, a ver, al gitano... Probate con él. ¿Sabes lo que era luchar al gitano Iván, no? Era una figura sagrada para mí. Pero bueno, pasó todo. Pero no, nos moríamos, ahí sí que no. Y bueno, y después la cosa hizo, los años pasaron, entras en amistad y vos decís todo aquello. Pero
vos entraste y a partir de que entras, te adjudican. No había gente sin personaje.
No, el tema todos es así. El tema es así. En aquellos tiempos, vos lo primero que hacías era suplantar a gente. Entonces, bueno, este el personaje nada más, entonces vos suplantabas. Yo me acuerdo que empecé suplantando a Superpibe.
Los personajes que pueden hacer
claro, que estaba parecido. Y después arrancaste y después arranqué como Billy Jean. Pero no, después siguió y ya pasan los años y quedó. Ya no lucho más, pero bueno, quedó ese, el nombre de la lucha. Y todos te llaman por ese nombre. Yo quizás es muy raro algún muchacho nuevo que me conozca por mi nombre de verdad. Si es Billy.
Ahora, Billy... lo que sí, eso que parecía, bueno, uno no toma conciencia, tenían que hacer las cosas de tal manera que todos estábamos convencidos de que estaban peleando y sin embargo no había heridos, o sea, es un trabajo muy difícil, muy profesional.
Cholo, el secreto de esto...
Las caídas metían un ruido...
El secreto de esto, Cholo, yo se lo digo a todos los chicos nuevos cuando me preguntan algo. Si yo estoy acá es porque estuve con Martín y porque Paulina, que ya me da el lugar, que ella, que me des como una, ya es familiar, pero si no, el agradecimiento es eterno. Pero yo a todo el mismo le digo, el secreto es el entrenamiento, Cholo. Es entrenar. Hoy tenemos la satisfacción que el ring es tan profesional que vos prácticamente no te lastimás. Pero antes era el tablón, abajo de la lona real de antes, la que nosotros conocíamos por lona, una frazada. Si vos no aprendías a caer bien,
por eso te digo,
te rompías todo.
Porque, a ver, si yo no conozco mucho de la disciplina, pero creo que tu papá, Paulina, comenzó como luchador de una disciplina que era muy famosa en el mundo, en Argentina, que era la lucha greco-romana.
Exacto.
Que había esto como lo que ves ahora en los deportes olímpicos, que había reglas puesta de espalda, no había puntos, era toda una cosa muy seria.
Sí. Y después él empezó con la lucha libre y greco, y a partir de ahí, acá en el Luna Park se presentaban luchadores que eran todos venidos de Europa del Este, que hacían cachas, pero acá le decían cachacascán, sí, directamente. Bueno, sí, martes, jueves y sábados, era tan importante como el boxeo, la verdad, claro, en la década del 50.
Era un deporte.
Sí.
Un deporte.
Sí.
Profesional.
Al cual él no podía acceder, no lo dejaban entrar porque no era bajito. Y estos, los europeos eran enormes.
Eran moles.
Y estaba, bueno, el conde Karonowina, que era el que manejaba todo, junto con Iván Selesniak, que era conocido como el hombre montaña. Y papá iba toda la semana a probarse con sus recortes y sus medallitas y esas cosas, y lo mataban a palos, pero mal. Y él a la semana siguiente volvía. Hasta que un día se cansó. Después de ir y cobrar durante 2-3 meses, papá, mi abuelo tenía una carnicería y papá era muy fuerte. Y el hombre montaña vivía frente al Luna Park en un cuarto o quinto piso sin ascensor. Y se calzó una media res en cada hombro y subió a las escaleras, le golpeó y le dijo, le venía a traer este presente a usted. Y Montaña lo mira y le dice, la verdad que usted chiquito... Ser muy chiquito, pero ser muy fuerte. Usted poder quedar. Y eso es lo que le dio...
¡Qué historia! ¡Mirá! Sí. No te puedo creer.
Y eso fue lo que le dio a él la entrada a lo que él quería. Y a partir de ahí es como que él empezó a brillar, porque era un personaje malo, que ese malo que uno ama odiar. Se hacía odiar mal. Y después pedía perdón de rodillas y corría de una punta del ring a la otra punta del ring. Y bueno... A partir de ahí después fueron socios con Montaña y después Montaña se retira. Y ahí es cuando empieza a aparecer todo lo que es la televisión acá y él busca la forma de entrar y hacerlo más visual, porque antes eran como dos gorditos con el slip hasta la mitad del pecho y eran luchas de media hora que se mataban.
¿Cuándo se le ocurre esto de hacer la cosa con una mirada de teatro infantil o de espectáculo infantil?
Fue virando, porque cuando comenzó el 3 de marzo de 1962 en Canal 9, en el viejo Canal 9, era un horario muy marginal, 11 menos cuarto de la noche, y seguía siendo para adultos. De a poco, él lo fue viendo que quería incluir a todos los demás, entonces los chicos empezó a ver que los chicos también se enganchaban, entonces empezó a suavizar algunas cosas de la lucha, lo empezó a hacer más visual. Es el único que pudo...
Una creatividad, cuando uno lo mira en la distancia, ¿cómo creó los personajes? ¿Cómo creó una cosa tan el absurdo de un señor que pasaba con la barra de hielo? Eso parece de casero, parece de cha-cha-cha, y eso fue hecho en el año 60.
Sí, y mira, yo te comento, toda la gente, cuando vos hablas del Caballero Rojo, en esa época no había televisión a color. El Caballero era gris, pero la gente permanentemente se lo imaginaba rojo, salvo hasta que lo veían en persona, pero por más que vos vieras la tele en blanco y negro, vos sabías que era el Caballero Rojo. Con el tema de el hombre de la barra de hielo, fue una lesión que tuvo el Ancho Peuchele, y cerca del canal, a 2 cuadras, había una fábrica de hielo. Y papá siempre estaba en el control, dirigiendo al director de cámaras. Era muy obsesivo, pero estaba en todo, desde la lamparita que se había apagado hasta cosas importantes.
Sí, qué cabeza audiovisual, porque no venía de ese rubro.
No,
y sin embargo decía que estaba dirigiendo, que estaba en todos los detalles, que la apuesta, la historia, todo.
Mira, papá hizo solamente el primero inferior, cuando había primero inferior y primero superior, o sea, sí. Porque después tuvo que salir a trabajar. Él venía de una familia muy, muy humilde. Él vivía en un conventillo y se iba a otra familia a pedirle un vaso de agua porque le robaban un mordiscón de una manzana, del hambre que tenían, ¿Usted se acuerda que antes había fuentes de frutas en las casas, que era como muy normal?
Sí, en la mitad de la mesa había un...
Sí, entonces ellos aprovechaban, claro, él con la hermana, pedían un vasito de agua y cuando se iban le daban un mordiscón a la manzana a cada uno y la volvían a poner del lado entero a la vista.
Estruja el corazón.
Sí.
Mirá vos.
Y bueno, entonces era muy especial. Pero,
termina, el Ancho Peuchele, un músico muy querido, de chico, que murió hace poco.
Sí, hace un par de años.
La Gran Peuchele.
Claro. Claro. ¿Por qué nace lo de la barra?
Bueno, mandan a buscar hielo a la fábrica y viene viene un hombre que en lugar de traer un poco de hielo trae una barra y cruza el estudio. A mi papá le agarra un ataque de histeria que casi se muere hasta que escucha la reacción de la gente. Cuando escucha la reacción de la gente le dice, a ver, lo mandó a llamar, le dijo, mira, pasa de nuevo. Si la gente tiene la reacción que yo creo que va a tener, vos te salvás, si no te mato, porque me arruinaste el programa.
¡Ah!
¿Y? Y nada, y de nuevo la gente, ¡ah! Como que era eso.
Era un personaje
y quedó,
más.
Y quedó, así también fue la viudita.
Decime, un presidente llamó por la barra de hielo.
Sí, lo mandó a citar. El presidente Lanusse lo mandó a citar a mi papá a Casa Rosada a preguntarle qué significado oculto tenía el hombre de la barra de hielo.
Y, genial.
Y a partir de ahí, la canción empezó a decir es un misterio nacional, justamente por eso.
Muy bueno.
Perdón, hubo otro presidente que llamó por otro personaje.
Sí. Que le preguntaba si la momia era un muñeco o una persona disfrazada.
No.
Lo que pasa que, bueno, yo creo que también tiene que ver con las épocas y que uno era mucho más naif, capaz.
¿Lo quieren saber el presidente?
Sí, claro.
Sí.
Ilia.
Ilia, qué bueno, mirá.
¿Viste? O sea, pero es la inocencia, es la inocencia.
Claro, la inocencia
de esa época.
Detrás de los presidentes también hay un niño,
Siempre,
interior.
Siempre.
Pero mirá cómo les llamó la atención, desde una mirada u otra, cómo les llamó la atención el espectáculo.
Sí.
Uno desde el que me están mandando un mensaje subrepticio, un guerrillero, y el otro desde el niño que tenía adentro.
Tal cual, era... Y yo creo que no hacía distinción. Titanes nunca hizo... La verdad que vos veías gente... Yo me acuerdo, ¿no? De chicas que estaban los que... Ay, no, nos tenemos que ir al country más tarde porque el nene tiene que ver Titanes. Y gente de cualquier clase social. Eso era lo lindo.
Tu papá tenía un tema preferido. Creo que lo trajiste, un tango. ¿Lo tenés por allí?
Tranquilo de mi ayer, en un triste atardecer, a tu esquina vuelvo viejo, vuelvo más viejo. La vida me ha cambiado y en mi cabeza hilos de plata me ha dejado. Yo fui viajero del dolor y en mi afán de soñador comprendí mi mal de vida. Y cada beso lo borré con una copa. Las mujeres siempre son las que matan la ilusión. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos. Cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Los 20 abriles me llevaron lejos. Locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Pobre viejita, la encontré enfermita. Yo le hablé y miró con unos ojos, con esos ojos nublados por el llanto, como diciéndome, ¿por qué tardaste tanto? Ya nunca más he de partir y a tu lado he de sentir el calor de tus caricias. Solo una madre nos perdona en esta vida, es la única verdad, es mentira lo demás. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Los 20 abriles la llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio, un año, y al golpear como un extraño, me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció.
Bueno, el tango preferido de Martín Karadagian.
Sí. Moqueaba cada vez que lo escuchaba, se emocionaba muchísimo, muchísimo.
Y contó, recién nos contabas que como él iba a los actos escolares y no conocía las canciones patrias, se compró algo para aprenderlo en el auto.
Sí, se compró un cassette con todas las marchas patrias. Y porque la primera y la segunda vez que fue, salvo el himno, los demás no lo sabía y le daba vergüenza.
Estamos conversando con Paulina Karadagian y está Billy. Billy es Sergio, pero todos lo dicen Billy. Billy Jean. Decime, ¿cómo nace La Viuda?
Bueno, La Viuda también salió así por casualidad. Es una señora que se apareció con los títulos de propiedad, con que quería casarse, medio obse. Y se apareció y le pareció como un lindo personaje.
¿Cómo apareció? ¿Apareció en la...?
Es una señora, era una señora de verdad que quería casarse con mi papá.
Nah. No. Sí. No.
Hay un antes y un después de esta entrevista.
Acoso.
Para mí,
pero volvió, apareció diciendo...
Aparecía y lo seguía y todo.
La viuda que tenía, sí, que tenía un buen pasar.
Tal cual.
Viuda rica y estanciera.
Y estanciera, casi. Más o menos, sí.
Enamorada.
Enamorada, sí.
Y tu padre, en vez de tomar no sé qué decisión, la incorporó como
personaje. De ahí empezó a sacarla como personaje, no a ella. A ella le dijo no, por favor.
Pero la señora, acá hay una historia de una estatua, de una obra. ¿Quién la hizo?
No la hizo ella.
Pero la de ellos,
dicen
¿quién?
Que fue ella. No, ahora no me acuerdo el nombre.
Hay un busto en la calle en Pacheco de Melo que
estaba ahí.
Mi papá tenía el estacionamiento.
Sí, ya no está más. Ahora está en el centro armenio.
Al estacionamiento de Karadagian. Pacheco de Melo antes de llegar a Callao, ¿no?
Sí, era un galán.
¿A Callao?
Sí, bien. Sí, antes de llegar a Callao.
En la curva.
Sí, y ahora no. Bueno, el busto ese está en el centro armenio, que no sé bien todavía cuándo, pero lo quieren tener ahí y preservar ahí. Yo de ahí me lo había llevado al cementerio y después ya lo saqué de ahí.
Me acuerdo cuando le preguntaban los chicos, ¿por qué tenés la barba negra y el pelo blanco? Y decía, porque la barba nació después.
Claro, 17 años más joven. Él tenía respuesta para todo. Para todo.
Mira, lo he escuchado por él eso.
Sí.
Sí, Billy, y sí. Ahora, en un código que nosotros no conocíamos porque lo vimos por televisión, ¿cuál de los tipos era realmente, además, como deportista, el que más admiraban usted adentro?
Es inevitable que era Martín.
No, pero fuera de Martín.
Y a todos, eran todos.
Porque el ancho uno lo veía como que era de verdad un gran...
Te hablo del que quieras, Caballero Rojo, el Gitano Ivanov, cerrarle el traje a la momia por primera vez. O sea, así parece fácil. Yo te hablo de estar en aquella época, uno matarse por querer ser luchador en condiciones totalmente adversas a lo que soy. Hoy es un lujo los colchonetas de entrenamiento, el ring de entrenamiento, la forma como se entrena.
Perdón, contale lo que pasaba con la momia cada vez que le cerrabas el traje.
Ah, bueno, el gitano Enrique Dos Santos llamaba, era una cosa especial, tipo con una trayectoria increíble, además, entonces se podían ver solo. Había veces que se empezaba a luchar, venía la momia, bueno, se le cerraba el traje. 5 minutos antes de salir, había que bajarle el traje porque quería ir al baño.
Quería hacer pis.
Y Martín ya empezaba con esa voz especial que tenía Martín. Que, no, yo no la sé, mi traje de BD. Pero gitano, otra vez gitano. Sí. No. Y era todos los tiros. Entonces le decía, espera, no te cerres el traje. No, ya estoy. Y 5 minutos antes
Volvía.
Un compañero nuestro, Fabián Codevila, creo que va a ser el...
Genio, Fabi, sí.
Tema. Lo iba a nombrar cuando íbamos a decir,
teníamos aquí un, nuestro de la radio.
Un relator de lujo.
Sí, va a ser el relator. Una,
un ser humano sí. extraordinario.
¿Cómo creó a William Boo?
William era luchador al principio de la misión inglesa. No había muchos lugares donde...
Ah, ¿era un
se
luchador?
Hacía lucha. Sí, sí, William al principio era luchador.
¿Y era inglés? ¿O de familia?
No, pero lo ¿no? que pasa es que le quedó lo del señorito inglés porque él entrenaba en la misión inglesa.
Claro.
En esa época estaba la, la Asociación Cristiana de Jóvenes.
Acá cerca.
Acá cerquita, sí. Que es donde entrenaba papá, y estaba la misión inglesa, que eran los semilleros, digamos. Y bueno, después fue virando y terminó como, como referee.
Pero además con un personaje...
Súper fuerte, sí.
Malísimo.
Los chicos que eran malísimos, sí. Hacía trampa para...
No, derecho a réplica, era de eso.
Y el relator era...
Disarli.
Disarli, claro.
Que bueno, Fabi al principio venía con toda la impronta, Fabián Codevila venía con toda la impronta de Disarli. Y le dije, no. No, le digo, ahora no. Ahora es otra cosa. Porque, viste, la verdad, uno no quiere copiar lo que ya se hizo excelente.
Claro.
Es otra generación, somos otras personas. Papá era papá y yo soy yo. Y bueno, entonces le dije, no, mira, más desacartonado. Ya está. Rolo, un genio, también, que en paz descanse. Pero no, no podemos hacer lo mismo de antes. Libérate. Y ahí, sí, viste, sí, empezó a fluir mira, todo.
Estaba viendo aquí que son tanto va a cambiar, que va a haber gente del colectivo de gays, lesbianas y demás.
Sí, va a haber uno de los chicos, Américo, se llama.
Qué bueno.
Y sí. Mujeres.
Y mujeres también luchando, sí. Sí, la idea es que en realidad todo el mundo se pueda sentir representado de alguna forma. Y que las chicas, de repente, si quieren tener de ídolo a uno de los chicos, genial. Y si quieren tener a una chica de ídolo también, es antes todas teníamos que ser alguna de los luchadores. Yo, está bien, bueno, yo era papá, pero cuando jugaba con mis amigos. Pero habían chicas que, y bueno, yo soy Rubén Peuchere, porque no tenía otra elección. No, ¿qué te iba a decir? Yo soy Cleopatra, y Cleopatra no luchaba. Bueno, quédate sentada ahí, le decía.
Claro.
Tenemos WhatsApp 11-3109-5896.
Sí, ya escribieron y mucho. Cristina de Wilde dice, yo tuve de compañero al señor Patrón, no recuerdo su personaje, si era el ruso blanco. Lástima que la foto la tiene mi nieto, dice. A ver,
Billy, diga. ¿Se acuerda? Sí, Patrón, para nosotros Cacho, un gran amigo, sí, hacía de ruso blanco.
Mirá, era, efectivamente.
Era el que cuando después que falleció Iván Kovaski, hacía de Iván Kovaski también.
Mira,
un gran abrazo, Cachito, si estás por algún lado escuchando.
Por acá dicen, buen día, Cholo. Yo me acuerdo de cuando Martín era malo, lo pone entre comillas, en el viejo Canal 9. Rubén Despegacini, Titanes en el ring, qué hermosos recuerdos. Una pregunta para la hija del gran Martín. Dice, ¿se llevaba mal con la momia o solo lo hacían creíble?
No lo sabemos.
No se sabe.
No se sabe,
claro.
Son secretos que quedaron. Yo creo que había una relación amor-odio, la cual va a continuar. Después, bueno, eso
pero
ya para televisión, ¿no?
El cortito de Caradagian siempre podía.
reportaje en la revista Satiricón a Caradagian, creo 73 o 74. Búsquenla. Saludos.
Dice, sí, bueno. Es hermosa esa nota. Tiene. Cuando yo la leí. Al principio, bueno, era chica, no la entendí, pero cuando fui grande y la volví a releer, dije, mira el lado de papá, ¿no? El papá contaba que, no sé, que bueno, una mujer no se la lastima ni con el pétalo de una flor. Bueno, contaba, después tenía así como una cosa de contar de las amantes, o sea, porque un amante era un atorrante, pero no, pero bueno, no, muy linda nota, la verdad que era muy linda nota y un personaje.
Por ahí ahora está en internet.
Bueno, se acabó el tiempo, desgraciadamente, porque la verdad que esta nota te ha encantado.
Me encantó,
a mí también, sí. A los chicos también. Paulina, gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
El 17 en la Plaza Ciber.
En la Plaza Ciber, a partir de las 18 horas está Titanes en el ring, pero anterior está todo lo que es Buenos Aires Celebra Armenia, con gastronomía, con todo eso, y por sobre todas las cosas, es entrada gratuita. Así claro. Que vengan, la van a pasar genial. Estamos poniendo el alma, la pasión y el corazón en esto.
Bueno, Billy, gracias por venir.
Cholo, gracias, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad, Cholo.
¿Seguís en el gimnasio entrenando, trabajando?
Sí. Entreno a los muchachos y entreno. No es lo mismo.
No, pero se te ve bien.
Muchísimas gracias, Cholo. ¿Me permitís agradecer al Centro Armenio?
Nuevamente, sí.
Sin esto hubiera sido imposible. Al señor Barti Manukian y al señor
Juan Sarrafián, también el presidente de la Federación Argentina de Colectividades.
Bueno. Y aclarar que el gran compañero que tenemos, Fabián Codevila, un relator de lujo.
Y un beso a todos los titanes que nos están escuchando también, porque se ponen celosos. Un
abrazo grande.
Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Ahora tiene un secretario que se llama Joe Galera, usa siempre un gran bastón y vigila a los de afuera, porque Martín ya es genio y figura, con Joe Galera y con la viuda, siempre será Martín, glorioso paladín. El más genial campeón mundial ya llegó, Carabajal, el gran...